Una mirada a las elecciones con más población en el mundo, a la democracia más populosa, se podría decir, del mundo, para ser ampuloso. Allí votaron 622 millones de personas en India. Había 970 millones, estoy redondeando los números ahí, 970 millones de habilitados. Lo que pasa es que redondear ahí es toda la población que vota en Uruguay.
El redondeo es más o menos Uruguay.
Pero para las instituciones indias, este fue una gran votación, lo estaban celebrando como un momento histórico muy positivo. El sueco y yo estamos del lado de defender la democracia más populosa del mundo. Y decir
nos batimos con quien diga que la India no es una democracia. Sí. Sin negar que puede haber tenido retrocesos, sigue siendo una democracia. Sí.
Seguimos hablando de democracia y es importante que sigamos hablando de democracia en la India. Pero bueno, lo inesperado de estas elecciones fue su resultado, que si bien el oficialismo va a conseguir formar gobierno, necesita de socios de la coalición por primera vez para hacerlo. O sea, quien está gobernando es el Partido Popular de la India y por primera vez, es la segunda vez que renueva, va a ser el tercer mandato de Modi, va a necesitar a sus socios para poder formar ese gobierno. India es una república parlamentaria que según su constitución, el presidente es el jefe de Estado y también del Poder Ejecutivo. Y ahora actualmente hay una presidenta, pero la tarea de gobernar en realidad recae sobre el Consejo de Ministros, específicamente sobre el primer ministro que es nombrado por el presidente.
Sí, tipo inglés, ¿no? El asunto, solo exacto, que sin rey, digamos, o reina.
Sí, es igual al modelo inglés sin, no tiene la parte de la monarquía.
El rol de la monarquía lo cumple esta presidenta en
exacto,
este
momento. Exacto, sí. Entonces, es muy parecido y lo que sí debe pasar es que el primer ministro debe ser un miembro del parlamento y debe pertenecer al partido o la coalición que haya obtenido la mayoría de los apoyos en ese parlamento. O sea, eso es algo imprescindible para poder ser nombrado. O sea, no es que el presidente puede nombrar de primer ministro a, un partido socio menor, digamos, de esa coalición. Tiene que ser de ese partido mayoritario. Ese mandato dura 5 años y también puede finalizar antes si se le retira la confianza. Es igual que el del Reino Unido en ese sentido. Las elecciones de la India replican igualmente al sistema de Reino Unido y en este caso el mapa electoral se divide en 43 circunscripciones o distritos. Eso es bastante interesante cómo termina sucediendo porque la mayoría de la elección se divide en distintas fases de acuerdo a cada uno de los distritos, lo que hace que estén en elecciones nacionales durante más de 40 días en total, ¿no? O sea, porque lo que hacen es la Corte Electoral India, como para explicarlo simplemente, divide esta elección en distintas fases por distrito para así poder movilizar a su personal y demás en cada uno de esos distritos. Pensemos que la India es un país muy, muy grande, donde hay distritos donde vota muchísima gente y donde hay distritos donde vota una sola persona. Vi un ejemplo de un pueblito cerca del Himalaya en el cual votaba una sola ciudadana.
Ahora, pero dijiste 43, no, 543.
543.
Ah, porque dijiste 43, parecía muy poco para todas.
543.
Claro, que es la cantidad de legisladores.
Exacto.
Por eso está perfecto.
543 circunscripciones y tienen que movilizar a la Corte Electoral India.
Sí, es un motivo logístico, básicamente, que no pueden desplegarse en todo el territorio en 1 o 2 días, lo tienen que hacer en 40 y pico, más de un mes, llevando la logística electoral a los distintos lugares por etapas.
Exacto, y con estas particularidades, ¿no? En algunos distritos que son muy populosos, como puede ser Delhi, por ejemplo, y otros distritos como estos pueblitos cerca del Himalaya, donde hay un ciudadano, dos ciudadanos. Es
que hay que arrimarle una urna.
Exacto, y hay que arrimarle la urna y es literal.
Y es, ¿no?, votación electrónica en algunos lugares.
En algunos lugares la votación es electrónica y en otros distritos la votación es mediante papeleta a papel.
Sí. Incluso todavía no se han avivado los memes para hacer un tráiganme una urna que lo voto con la imagen de la gente de esos distritos, ¿no? Que ahí es literal.
Bueno, el de la señora esta de este pueblito de la India, había una imagen muy simpática de ella acercándose a la urna, que claro que era la única, era muy, muy, muy emotivo también. Incluso una de las cosas que tienen, que es un dato de color bastante interesante, es que a ellos les marcan el dedo, la uña, cuando votan, con una tinta que no se va por varios días, parecido a lo que le pasa a Joel en este momento.
Sí, pero fue por un golpe. Pero así
claro, no, pero se hace en Paraguay, por ejemplo, acá en la región.
Sucede en Paraguay
también.
Para evitar
también el fraude, el voto múltiple.
Exacto, sí. En Sudáfrica también pasa, que es para evitar justamente múltiple. Es la forma en la que... Y también es un símbolo de orgullo, ¿no?
O sea, la gente muestra el dedito como símbolo de participar.
Muchas campañas en las cuales se muestra para fomentar, digamos, digamos, el voto se muestra el dedito.
Salen
de
los
la
candidatos mostrando el dedito.
Manchado, sí. Otra de las cosas de las que hablamos de la elección de la India es que la tasa de analfabetismo es muy alta en la India, por lo cual todos los partidos están obligados no solo a inscribir un nombre de partido, sino también un logo que sea fácilmente identificable por la población y que ese logo tiene que estar representado de manera bastante grande en la papeleta para que la persona asocie que lo que quiere votar es efectivamente eso, ¿no? Y no puede haber trampas, no pueden haber logos parecidos. Bueno, algunas cosas como a veces pasan acá en Uruguay, ¿no? Listas que son muy parecidas a algunas listas un poco más populares y listas menores hacen una lista muy parecida para tratar de...
Que apuntan más al analfabetismo electoral que a un analfabetismo puro y duro como sucede con muchos en la India.
Totalmente, pero bueno, en la India esto es algo que se sigue bastante de cerca para evitar que esas situaciones sucedan. Pero bueno, esto que os decías también, Joel, existe el voto electrónico para algunos de esos distritos, es bastante complejo poder gestionar esto, pero bueno, las elecciones en la India, para que tengamos como claro qué dos fuerzas políticas compitió la Alianza Democrática Nacional, que está encabezado por el Partido Popular Indio, y este es el partido del actual primer ministro Modi y forma parte de un conjunto de organizaciones que defienden muchísimo el nacionalismo hindú.
Sí, tema religioso fuerte ahí, ¿no?
Sí, donde además ellos dicen que bueno, que la India es una nación hindú, por lo cual la religión debería ser la hindú y el resto de las religiones de algún modo son perseguidas y demás. O sea, esto ha pasado durante el gobierno de Modi, es uno de los temas por los cuales se habla de una democracia que está en retroceso, además de la persecución a periodistas, también la limitación de algunas libertades y demás. Pero bueno, esta Alianza Democrática Nacional, incluso durante la campaña, llevó adelante, o por lo menos respaldó, algunas teorías conspiranoides que estuvieron como en la vuelta, que hablaban de que, por ejemplo, el pueblo musulmán estaba intentando motivar muchos matrimonios mixtos para islamizar la India, que bueno, que es un temor que tiene un conjunto de la población bastante grande. Ellos tienen, además, por su historia y digamos los distintos momentos en los que pasaron, en los cuales también fueron invadidos,
de,
¿no?
De India, o sea, y Pakistán, cuando se divide el mapa, es para separar una nación musulmana de la otra, ¿no? Pakistán, ¿no?
Sí.
Es parte del nacimiento, porque estos eran dibujitos que hacían en el mapa los colonizadores que se iban, ¿no?
Nosotros puede parecer como, bueno, que tonta esta teoría conspiranoide, pero para ellos
muy poco esto, además, ¿no?
Es muy importante.
No pasaron 100 años de esta historia, menos 80 años.
Para ellos es súper importante y por eso la Alianza Democrática Nacional de algún modo se agarra,
¿y la otra?
Digamos. Y bueno, y la otra es la Alianza Inclusiva para el Desarrollo Nacional de la India, que este es su principal contrincante y aglutina 26 partidos en total, en los que predominan partidos de centro izquierda, y el más importante de esos partidos es el Congreso Nacional Indio, que está liderado por Rahul Gandhi, y ese partido es el que dominó la política india desde la independencia hasta la llegada y el triunfo de la Alianza Democrática Nacional. Es un partido bastante más vinculado con Indira Gandhi, es un partido muy relacionado con la centroizquierda de la India. Esos son como los dos
hoy
grandes
gobierna,
bloques.
Hoy gobierna, por tercer periodo, la centroderecha, digamos, la derecha.
Sí, la derecha más que la centroderecha, okay. ¿No? Bueno, pero con este resultado, que eso es lo llamativo, la India actualmente tiene un resultado electoral que hace que Modi tenga que poder, para poder formar gobierno, para poder ser nombrado primer ministro, llegar a un acuerdo con sus socios de la coalición. Y de algún modo esto vendría a ser como una suerte de freno a un conjunto de sus políticas, ¿no? Por lo menos una señal de que el camino por el que estaba yendo, sobre todo en términos narrativos, pero también de recorte de libertades, no es el que quiere la mayoría, ¿no? Que eso era no esperado. Se esperaba en realidad una victoria aplastante de Modi y su partido en particular, sobre todo porque la India viene registrando muy buenos niveles de crecimiento económicos, incluso después del COVID fue uno de los países que se recuperó mejor, comparado, por ejemplo, ellos se están comparando siempre con Reino Unido, ¿no? Su comparación sigue siendo en algunos puntos
que patológica
con Reino Unido. Pero bueno, tienen una participación, digamos, de los jóvenes en el mercado laboral que viene creciendo, pero que todavía tiene índices de desocupación bastante altos, del 44% de los jóvenes. Sí, también tienen empleo infantil, ¿no? O sea, la India tiene problemas como muy importantes que para nosotros nos quedan un poco lejos, pero igualmente la economía venía mostrando un desempeño positivo, por lo cual se esperaba que Modi tuviera una victoria aplastante y pudiera seguir también con estas otras políticas que están vinculadas con el nacionalismo hindú, con reprimir a las minorías religiosas y demás. Pero bueno, con este resultado lo que pasa es una suerte de freno a ese tipo de políticas y la necesidad que va a tener Modi de acá en adelante de tener que negociar con sus socios por primera vez luego de dos periodos consecutivos.
Bien, esta mirada a las elecciones en India, el país con más población del mundo desde el año pasado, desde el 2023, superó a China. Este es un datito de Google rápido, pero bueno, es un dato. Y según Ricardo y Vicky, también la democracia más grande del mundo.
Y que nos nombren otra.
Bueno, otra que no sea tan... O sea, no hay otra, y además en los países muy populosos en general no hablamos de democracia, ¿no?
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.